Para usted que busca opinión de verdad, comienza en Agricultura. Punto de Encuentro, el análisis matinal con la periodista Pilar Molina y sus destacados panelistas. Una presentación de Inmobiliaria Molina Morel Cumple y la Beca Empresarios de la Construcción de la Cámara Chilena de la Construcción.
Hola, muy buenos días. Día viernes 24, bueno, y la primera semana después de las elecciones, pero vamos a aprovechar hoy día de hablar economía y un poco qué es lo que está pasando con las cuestiones programáticas. Ya empezó la abducción del programa de Frente Amplio por parte del candidato Guillé, y a su vez también el expresidente Piñera dio algunos pasos respecto a las propuestas de Ollantón. Aquí cada uno está buscando votos y empiezan a perfilarse nuevas propuestas programáticas. Y para eso hemos invitado a Rodrigo Vergara, economista, expresidente del Banco Central, investigador senior del SEP y coordinador económico del programa de Sebastián Piñera. Bienvenido, Rodrigo.
Muchas gracias, Pilar, por la invitación.
El honor es nuestro. Bueno, empecemos por las cuestiones más macro. Tú lo que oyes todos los días es que durante, y ha estado siempre en discusión, ¿qué incidencia ha tenido sobre el bajo crecimiento durante este periodo la gestión propia de la economía, o todo se debe al ciclo de las materias primas? Tú como expresidente del Banco Central y con la experiencia que tienes, ¿tú crees que en verdad había una responsabilidad respecto a los malos resultados de crecimiento, que son menos de la mitad de lo que creció la economía en el periodo anterior, en lo que es la gestión de la economía, o es todo atribuible al ciclo de las materias primas, precio del cobre?
No, por supuesto hay una parte importante que es responsabilidad de la gestión, o lo que llamamos los factores internos. Por supuesto que hay una parte externa. Somos un país pequeño, abierto al resto del mundo, y por lo tanto lo que pasa en el resto del mundo nos afecta. Y efectivamente, si uno compara los últimos años con respecto a los años previos, ha habido algún deterioro en las condiciones externas. Pero la verdad es que ha sido relativamente marginal. Uno no puede atribuir toda la caída que ha habido en crecimiento a esos factores. Algunos números básicos. Durante estos últimos 4 años, los años del gobierno de la presidenta Bachelet, la economía va a crecer en promedio en torno a 1,8%. En los 4 años previos la economía creció 5,3%. Estamos hablando
de promedio anual.
Promedio anual. Estamos hablando de 3 veces más. Entonces es virtualmente imposible atribuir esa fuerte desaceleración que hay importante en el crecimiento solamente a factores externos, cuando los factores externos siguen siendo relativamente buenos. Segundo punto, ok, si son factores externos, entonces comparémonos con qué ha pasado en el resto del mundo, porque si el resto del mundo ha estado peor, todos tenemos que haber crecido menos. Y la verdad es que no ha sido así. Chile, durante los 4 años del gobierno del presidente Piñera, creció un 30% más que el mundo. En estos últimos 4 años ha crecido solo la mitad de lo que creció el mundo.
Y respecto a países exportadores de cobre como nosotros,
también hemos crecido en general menos. Por ejemplo, con respecto a Perú, hemos crecido menos que países como Australia. Hemos crecido en general menos que países comparables. En la única comparación que tenemos cierta ventaja es con respecto a América Latina. Pero claro, ahí estamos comparando con un grupo de países que le ha ido muy mal.
Las grandes embarradas.
Y en particular América Latina está muy influenciado por 2 casos muy emblemáticos en los últimos tiempos. Uno es Venezuela, que es un completo desastre. Y el otro es Brasil, que tuvo 2 años, el 2015 y 2016, con caídas muy significativas del producto. Y Brasil es por lejos la economía más importante de la región. Pero en general, cualquier comparación internacional que hagamos, estamos peor. Esta economía se ha detenido, ha perdido dinamismo, hemos ido perdiendo posiciones relativas. Otro dato, por ejemplo, interesante. La economía chilena fue aumentando su producto per cápita y acercándose a los países desarrollados. El año 90, el año que recuperamos la democracia, nuestro ingreso per cápita era un 24% del de Estados Unidos. Fuimos de a poco alcanzando, y el año 2013 llegamos a ser un 43% del de Estados Unidos. Resulta que los últimos 4 años hemos ido cayendo y estamos de vuelta en 41%. O sea, hemos ido perdiendo posiciones relativas. Y yo creo que eso es algo que nos debiera preocupar. Pero, no solo por el crecimiento per se, sino que porque esto tiene implicancia en la calidad de vida de las personas, en las oportunidades, en qué país vamos a heredar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y yo creo que eso es muy importante que la gente lo tenga en cuenta. ¿Qué país queremos? ¿Un país dinámico, un país que progresa, un país que le da oportunidades a su gente, un país que está estancado, como es el país que tenemos hoy día?
Ya, pero la economía ha empezado a repuntar, y básicamente de nuevo por un tema del precio del cobre, y también se ha instalado, estamos hablando con Rodrigo Vergara, es presidente del Banco Central, se ha instalado que también la economía, como lo ha dicho el ministro Isaguirre, ¿no es cierto?, va a repuntar con independencia de quién sea el próximo gobierno. ¿Tú crees que va a haber una diferencia quien fuera el próximo gobierno? Porque ya tenemos el tema de que el precio del cobre le está dando una holgura a este gobierno, que va a terminar con mejores cifras que peores.
A ver, yo tendría cuidado en esa apreciación. Lo primero, yo creo que definitivamente sí importa quién gobierne, porque creo que sí importan las políticas públicas. Si Chile tuvo éxito desde el año 90 hasta el 2013, no es porque tuvimos suerte. O sea, si uno de verdad mira...
No fue por la buena pata.
De hecho, hubo periodos que tuvimos bastante mala pata. En los 90, que fueron los años de más crecimiento, uno ve el precio del cobre, y el precio del cobre en general, la mayor parte de los años, fue bastante bajo. Entonces, olvidémonos de decir que todo es suerte. Además, que eso tiene un problema conceptual muy fuerte. Si todo es suerte, o todo es buena o mala pata, la verdad es que lo que deberíamos hacer es irnos para la casa y esperar que las condiciones mundiales mejoren o empeoren, y vamos a ir al vaivén del mundo. Y no es así, no ha sido así, y sería absurdo pensar que las políticas públicas no importan. Sí importan, de nuevo, no fue bien porque hicimos buenas políticas públicas. Ahora, respecto al crecimiento de este año y lo que se vislumbra hacia adelante, el primer semestre la economía creció apenas un 0,5%, y ahora estamos muy felices porque estamos creciendo 2%. La verdad es que sigue siendo un crecimiento extraordinariamente modesto. Y es verdad, las condiciones han mejorado, externas, ha subido el precio del cobre, y eso está dando, la economía mundial está creciendo más, China se ve bastante bien, que es muy importante para nosotros, sí. Y eso nos da un cierto impulso. Pero es un impulso hasta la mitad del camino nomás, no nos da para más, nos da para ir a 2,5%, que eso es lo que estamos teniendo ahora. Si queremos ir a más, si queremos ir a crecimiento de 3,5%, 4% y eventualmente más hacia adelante, porque la verdad es que va a costar eso, ¿eh? El daño que se ha hecho a la economía no es menor. Necesitamos políticas públicas que vayan en esa dirección. Y en la actual administración no hemos tenido eso.
¿Y qué te pareció la reacción del IPSA, que al día siguiente de la elección de... del domingo pasado, que no fue un buen resultado para Sebastián Piñera en términos de las expectativas, ¿no es cierto? Porque volvió a introducir incertidumbre. El IPSA se cayó 6%, el dólar subió y ha acumulado esta semana el IPSA una caída del 6,63%. ¿Qué te parece? Bueno, yo oí comentar del Frente Amplio que en realidad estos son los especuladores de Piñera. ¿Eso le hace bien, tú crees, a Piñera, que esta reacción de la bolsa y el mercado?
A ver, yo creo que la reacción de la bolsa es la reacción de la bolsa nomás. Evidentemente se introdujo más incertidumbre respecto a las políticas económicas y a quién gobernará hacia adelante, y la bolsa tuvo una cierta reacción. A mí no me gusta pensar en esos términos. La verdad es que creo que esto es mucho más importante que lo que pase en la bolsa en un periodo determinado. Esto básicamente estamos hablando del tipo de país que queremos hacia adelante. De nuevo, si queremos un país pujante, desarrollado, que le dé oportunidad a su gente, o queremos un país que se estanca y que empieza a perder posiciones relativas. Fíjate, Pilar, que nosotros... El año 90, el año de nuevo, el retorno de la democracia, estábamos en términos de desarrollo entre el lugar 6 y el 7 de América Latina. Hoy día somos el número 1. Y yo creo que es importante que sigamos siendo el número 1, y no solo eso, sino que empecemos a acercarnos a otros países más desarrollados que nosotros. Ojalá, Dios no quiera, que en 10 años más estemos diciendo que pasamos del 1 al 3 o al 4 y así empezamos un declive. Yo creo que es importante que sigamos haciendo políticas públicas positivas, porque al final, de nuevo, eso es mejor calidad de vida para la gente.
Estamos hablando con Rodrigo Vergara, expresidente del Banco Central y uno de los coordinadores del programa económico Sebastián Piñera. En los programas de izquierda, el senador Guillé, por ejemplo, cuando habla de la cercanía con su programa, con el de Beatriz Sánchez, repite algo que está en todos los programas de izquierda, que es diversificar la estructura productiva de Chile, ir al valor agregado, terminar con la economía extractiva, es lo que uno oye todo el tiempo, al margen de que es un buen propósito, Rodrigo, terminar con una economía extractiva que depende del cobre. ¿Tenemos una economía extractiva y es viable terminar con ella y empezar a exportar valor agregado y servicios?
Ahora, yo creo que hay un error de diagnóstico, y la verdad es que muchas veces a mí me sorprende esta discusión, porque uno esperaría que al menos se viera la cifra, al menos yo hablara con la información que hay disponible, que es información que produce el Instituto Nacional de Estadística, el Banco Central, etcétera, para ver si efectivamente estamos hablando de una cosa que tiene sustento en los datos. Evidentemente, en Chile el cobre es un producto importante, la minería es un sector relevante. La minería es aproximadamente un 11% del Producto Interno Bruto. O sea, es relevante, pero tampoco digamos que es el gran sector de la economía chilena. La economía chilena sí se ha ido diversificando. Hoy día...
¿Eso no corresponde a la economía extractiva?
Yo creo que Chile, en el caso de Chile, corresponde hablar de una economía que tiene un sector de recursos naturales importante, pero que se ha ido diversificando hacia otros sectores y en particular hacia servicios. Es interesante, por ejemplo, lo que cuando uno mira, primero que nada, esta estructura productiva de Chile, que la minería es un porcentaje que es relevante, pero no es una cosa demasiado elevada. Después, ¿cómo han ido cayendo en el tiempo las exportaciones de cobre respecto al total de exportaciones? Es cierto, venía cayendo muy fuerte. Fíjate que a principios de los 70 eran algo así como un 90%, entre el 80 y 90%. Solo exportábamos cobre. Fueron cayendo, y el año 2003 llegaron algo así como a 33, 35%, o sea, una caída muy significativa. Ahora, ahí tuvieron un salto fuerte, pero el salto fuerte es porque subió mucho el precio del cobre. El precio del cobre, acuérdate que el año 2003... era algo así como 80 centavos de dólar por libra, y llegó el año 2011 a 4 dólares, o sea, se multiplicó por 5. Yeah. Pero si uno ve qué exportaciones crecieron en términos reales, como decimos los economistas, o sea, en cantidades, no en precio, fueron otras exportaciones. No son las exportaciones de cobre las que le dieron dinamismo hasta el 2013 a nuestra economía, fueron otras exportaciones. Y hay que tener cuidado, por ejemplo, una exportación de fruta.
¿Es un
commodity o es algo con valor agregado? Pregúntele a los exportadores lo que les cuesta producir la fruta o el vino para que llegue a mercado desarrollado, el salmón. O sea, son cosas que son bastante sofisticadas.
La madera.
Ahora, si usted me preguntan a mí, obviamente, que yo diría, ojalá que fuéramos más rápido en este proceso de diversificación.
O sea, tener como programa, decir, vamos a terminar con una economía extractiva, es como cuestión de diseñarlo desde arriba.
Claro, ese es otro punto. O sea, ¿cómo yo voy a diseñar? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a entonces parar la industria del cobre? ¿Voy a decir, no voy a exportar más cobre? Voy a decir, ¿qué sector son los que deben producir? Yo creo que esa estrategia Chile y América Latina en conjunto la aprobaron en el pasado, lo aprobaron en los años 30, en los años 40 y en los años 50, y nuestra economía y la economía de América Latina en general se estancó, retrocedió, perdió posiciones relativas en el mundo. O sea, yo creo que hay que tener mucho cuidado. Insisto, yo creo que se pueden hacer algunas cosas. El último premio Nobel de Economía, claro, hablaba de empujoncitos, cosas de ese estilo. Pero pensar como que alguien va a decidir que se va a acabar la economía que tenemos actualmente porque eso es bueno, y que vamos a pasar una economía que es completamente distinta simplemente por voluntad y voluntarismo, valga la redundancia. Chile, ojo, ha tenido también diversificación en términos de sus exportaciones. Hoy día las empresas chilenas están en una cantidad importante de mercados de América Latina.
El retail, por ejemplo.
El retail, constructoras, empresas de forestales, etcétera, empresas de servicios. Y eso también implica una exportación, una exportación de servicios. Es interesante como Chile también ha empezado a seguir los patrones que siguen las economías que van desarrollándose. Un sector servicios que va creciendo y sector bienes que va perdiendo posiciones relativas. Y creo que en esa dirección vamos. Obviamente que ojalá que fuéramos más rápidos. Yo no discuto que sería mejor que esto fuera un proceso más rápido, más dinámico, pero si algo en los últimos años ese dinamismo se ha perdido. O sea, tenemos que tener cuidado con las políticas públicas que implementamos y tenemos que tener cuidado con que alguien de arriba va a poder decir qué produce y qué no produce la economía.
Ya, vamos a la vuelta. Hablemos Rodrigo Vergara, uno de los coordinadores económicos del programa Sebastián Piñera y presidente del Banco Central, de la nueva posición que ha tomado el senador Guillé, de abrirse a terminar con las AFP, tal como se lo proponen el Frente Amplio que se está dejando querer. La niña bonita hoy día se llama Frente Amplio. Es muy divertido lo que está pasando. Bueno, infórmate sobre los programas que tiene la Cámara Chilena de la Construcción y que ha desarrollado para mejorar la calidad de vida de los trabajadores de su empresa socia y su familia. Visita www.chc.cl, Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. Invertir en propiedad es un consejo seguro y más seguro aún si se trata de invertir en un Molina Morel con 68 años de trayectoria, ofreciendo lo mejor que todos queremos tener para vivir. Ve sus distintos proyectos en el sitio web molinamorel.cl. Molina Morel cumple. Vamos con Rodrigo Vergara una pausa y volvemos.
El lunes mi papá me ayudó con matemáticas, el jueves con la tarea de historia y el domingo estuvimos de recreo todo el día.
La vida es mejor cuando tienes a alguien que se preocupa por ti. Por eso en la Cámara Chilena de la Construcción entregamos la beca Empresarios de la Construcción a los hijos de los trabajadores de empresas socias, facilitando su acceso a una educación de excelencia. Si eres trabajador de una empresa socia, postula a tu hijo de octavo básico a esta beca. Infórmate en cchc.cl. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos.
Al hacer un buen trabajo puedes recibir muchos reconocimientos, pero ninguno se compara con el más importante de todos, el de tus clientes. Por quinta vez en 6 años, la Larraín Vial ha sido distinguida por The Banker y Professional Wealth Management como la mejor entidad asesora de inversiones para clientes de alto patrimonio en Chile. Agradecemos a nuestros clientes por este reconocimiento, reafirmando nuestro compromiso de entregarles siempre la mejor asesoría para que invertir sea simple. La Larraín Vial.
Aún recuerdo cuando mi padre se decidió a comprar un departamento. Orgulloso me dijo, es un Molina Morel. Han pasado más de 20 años y el departamento está intacto y su plusvalía sigue creciendo. Hoy, él quiso cambiarse de barrio. Pensé que sería muy difícil elegir con tanta alternativa, pero sabiamente me dijo, ¿por qué no vemos dónde está construyendo Molina Morel? Fue una elección perfecta.
La confianza se construye en el tiempo. 68 años de impecable trayectoria en el mercado inmobiliario. Molina Morel cumple.
Deportes se vive mejor junto a Milton Millas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy, beneficios del Pilates prenatal.
Ser madre por primera vez es complejo. Los cambios físicos, de ánimo y estilo de vida hacen girar el esquema de la rutina en 360 grados, lo que provoca estrés, angustia y malestar en muchos casos. Para revertir esto, Pilates es una alternativa muy recomendable para aquellas mujeres que están en su prenatal. El entrenamiento del Pilates es una forma de ejercicio que intenta instruir al cuerpo y la mente para hacerlo fuerte, flexible y balanceado. Sin embargo, el trabajo con embarazadas es condicionado a la relajación y tranquilidad, sin perder, por cierto, el objetivo de comprometer a los músculos y tendones a la tonicidad y estiramiento. El ejercicio del Pilates ayuda a que el desarrollo y crecimiento de los músculos del abdomen y la zona pélvica se estimulen haciéndolos más fuertes para cargar peso acumulado. El ejercicio del Pilates ayuda a que el desarrollo y crecimiento de los músculos del abdomen y de la zona pélvica se estimulen haciéndolos más fuertes para la carga del peso acumulado. Con este entrenamiento se disminuyen los posibles dolores de espalda y piso pélvico en la embarazada.
Haga deportes, coma sano y vivirá mejor.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Es duro escribir estas palabras. Me has acompañado en las buenas y en las malas. El amor nos pegó de primera, y aunque lo dejamos todo en la cancha, esto no da para más. No eres tú, soy yo. Adiós, pichanga de los viernes. Tuvimos una buena racha.
Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica Meds y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, kinesiología y traumatología. Clínica Meds. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
La información de Chile y el mundo, una cobertura completa del deporte nacional e internacional y la opinión que solo encuentras en Agricultura.
Ingresa a la nueva plataforma web radioagricultura.cl.
Desde cualquier plataforma, desde cualquier lugar, sigue informado con Radio Agricultura.
Opinión.
Opinión.
De verdad.
Sigamos junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Volvemos entonces con Rodrigo Vergara, el presidente del Banco Central y coordinador económico del programa Sebastián Piñera. Estábamos hablando que ayer el senador Guillé se abrió a terminar con las AFP en el largo plazo, dijo. Tal como se lo está pidiendo el Frente Amplio, necesita los votos del Frente Amplio que han arbolado la bandera de no más AFP. Rodrigo, pero el no más AFP es algo muy sentido. De hecho, Luis Messina decía que la Beatriz Sánchez no lo habría ido tan bien como le fue, ¿no?, su 20% en parte porque ella... se hizo cargo de esta demanda de terminar con las AFP. ¿Cómo ves tú la viabilidad de una propuesta así hoy día?
A ver, creo que es simplemente una confusión enorme el confundir la demanda, que es por mejores pensiones, con los medios. Y la verdad es que tenemos un sistema de pensiones que, con todos los problemas que pueda tener, ha sido relativamente bien evaluado por distintos organismos internacionales. ¿Cuál es el problema? Yo creo que el problema... lo ataca bien el programa del expresidente Piñera. El problema son las pensiones. Las pensiones en general son bajas, y por lo tanto es importante hacer las adecuaciones necesarias que tiene al sistema para que las pensiones aumenten. ¿Y por qué las pensiones son bajas? Y tampoco aquí uno puede empezar a sacar cualquier teoría respecto a las pensiones bajas. Las pensiones son bajas, cosa que está pasando en todas partes del mundo. Si tampoco podemos ver esto como algo aislado. El tema de las pensiones es un tema de discusión en todas partes del mundo. Y ojo, Pilar, la mayor parte de los países se están moviendo hacia sistemas de capitalización individual. No hacia el otro lado, no hacia el sistema de reparto. Están saliendo de sistemas de reparto precisamente porque...
Son inviables.
Son inviables porque la demografía, las bajas tasas de natalidad hacen... extraordinariamente costoso y finalmente inviable.
Pero ¿por qué en Chile el foco está puesto en que el problema de las bajas pensiones son las AFP? ¿Es cierto?
Yo creo que es un slogan. Yo creo que simplemente es un slogan. El problema de las bajas pensiones es que la gente se está muriendo, ¿cierto?, más tarde. La expectativa de vida, que es, por supuesto, una gran noticia, ha aumentado y ha aumentado en forma significativa durante los últimos años. Por otra parte, hay problemas de lagunas previsionales que son importantes. Y también, producto precisamente este tema de la demografía, nuestra tasa de cotización, el 10% que va a pensiones, es relativamente baja. De hecho, el promedio de los países de la OCDE, con el cual muchas veces nos comparamos, se acerca a 20%, está entre 18 y 19%, o sea, está muy baja. Y por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
¿Es viable también este sistema cuando la gente cotiza muy poco, además, y muy pocos años de su vida? Las mujeres en general cotizan 15 años por el 10% de su sueldo y después tienen que 30 años financiar la pensión. Entonces, dicen que este sistema de capitalización individual no es viable para un país que, como Chile, donde la gente cotiza muy poco porque tiene muchas lagunas. Hoy día todos los empleos se crean independientes, sin cotizaciones. Entonces, no va nada a estas cuentas.
Bueno, pero precisamente es un problema entonces de falta de ahorro. O sea, es un problema que va a afectarnos en cualquier sistema. Y de hecho,
porque después paga el Estado, pues si lo que está proponiendo Beatriz Sánchez es un sistema de reparto.
El Estado somos todos los chilenos. Los recursos del Estado son los recursos de todos los chilenos, y por lo tanto no es que simplemente de repente apareció por milagro una cantidad importante de plata y tenemos para las pensiones. Es dado la demografía, una política de esa naturaleza significaría una cantidad gigantesca de recursos y finalmente inviable. Y es por eso que los países se están moviendo desde sistemas de reparto hacia sistemas de capitalización individual. Y yo insisto, el programa del presidente Piñera ataca este punto de forma muy frontal y va directamente a cuáles son los problemas, que son las bajas pensiones, particularmente de los sectores más vulnerables y de la clase media. Y tiene una propuesta muy importante en materia de un aumento significativo del pilar básico solidario, que podría aumentar en un periodo de 4 años las pensiones más bajas en hasta 40% o algo más de 40%. Y también hay un complemento a las pensiones, complemento que es mayor en el caso de las mujeres por los problemas, entre otros, los que tú mencionabas, que es mayor en el caso de las mujeres, que aumenta ese complemento en la medida que va aumentando el periodo de cotización. Y también...
Hay incentivos.
Sí, hay incentivos para aumentar la cotización. O sea, se va complementando la cotización de manera que al final de la vida laboral la persona tenga una pensión más alta. Y se trata de pensiones que son significativamente más altas. Y no solo eso, sino que en este tema que ha ido surgiendo de aumento de la expectativa de vida, hay incentivos también en términos de
postergar.
Claro, también para postergar la jubilación, también en términos de aportes adicionales a aquellas personas que vayan postergando su jubilación. Sí, creo que es un programa que va precisamente a cuáles son los problemas que tenemos hoy día en materia de pensiones. Pero no promete.
Están destinados a aumentar el ahorro finalmente, ¿no es cierto? El ahorro previsional para mejorar
una parte
pensiones.
Está destinada a aumentar el ahorro previsional
y el otro a las más bajas.
A las pensiones más bajas, que es el pilar básico solidario, que junto con el llamado así APS implicaría mejores pensiones a algo así como 1.400.000 personas. O sea, es un programa muy potente en esa.
Pero hoy día el gobierno dijo que va a aprobar y quiere aprobar entre primera y segunda vuelta su propuesta de pensiones, que significa, ¿qué te pasa con esa propuesta? Porque aumenta en 5 puntos, ¿no es cierto?, la cotización, en un 50% de la cotización, y quieren crear este final, finalmente este GAC, ¿cómo se llama? La comisión la que va a administrar el ahorro, los 2 puntos del aumento de la cotización, que se van a ir a un pilar solidario. ¿Qué pasa con la propuesta del gobierno? ¿Va a mejorar las bajas pensiones? El Consejo de Ahorros Colectivos se llama.
Hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay una parte de los 5 puntos que va a las cuentas individuales. No la administran la AFP, pero va a las cuentas individuales.
Lo administra este
CAC. Y otros 2 puntos que van a distintos programas, entre ellos reparto. Yo la verdad es que tengo, si van a aumentar las pensiones, naturalmente si yo dedico más recursos a las pensiones, aumentan las pensiones. El problema está cuán sostenible ese sistema en el mediano plazo. E introduce una parte de reparto. Acuérdense que lo que se hace es que
los activos
una parte va a las cuentas individuales y la otra parte no va a las cuentas individuales, sino que va a distintas cosas, pero entre otras a un sistema de reparto. Y yo creo que es súper complejo eso, de nuevo, porque son sistemas que son no sostenibles
en el tiempo.
Así que yo creo que tenemos.
O sea, lo que contribuyamos después no van a, sobre todo los más jóvenes, no van a recibir después.
O por lo menos el fisco, el Estado va a tener que buscar recursos de algún otro lado para satisfacer esas mayores pensiones. Así que yo creo que hay que tener mucho cuidado con la propuesta que se está estudiando. Creo que no es la mejor forma de solucionar el problema de fondo que tenemos, que estas pensiones bajas. Creo que hay formas que son más eficientes, más justas. El programa del presidente Piñera, de hecho, abarca más gente, y más gente particularmente vulnerable y de clase media. Así que yo creo que es importante que al hacer esta discusión en el Congreso se tengan en consideración estas otras propuestas y cuáles son las falencias que tiene el proyecto del gobierno.
Y si crean el Consejo de Ahorro Colectivo, ya esa cuestión dejaría amarrada un eventual gobierno de Piñera a crear toda una infraestructura nueva, todo un administrador. Porque el foco está puesto en que las AFP hacen mal la pega, ¿no es cierto? Entonces hay que crear un CAC, un Consejo de Ahorro Colectivo, que uno supone tendría que hacer mejor la pega.
En el programa del presidente Piñera hay también medidas específicas para aumentar la competencia de la AFP y para reducir las comisiones, que yo creo que es algo importante que se debe hacer y que es importante empujarlo. Ahora, evidentemente, una vez que una ley ha sido aprobada, es más difícil enmendarla. O sea, naturalmente que eso es así. Uno tiene que trabajar con lo que existe y enmendar rumbo en aquellas cosas en que se han hecho mal y que es posible enmendar rumbo, ojalá en la mayor cantidad de cosas posible. Pero insisto, yo creo que lo importante, todavía esto está en etapa de discusión, yo creo que es importante que los parlamentarios revisen bien la propuesta y la comparen con otras propuestas y hagan bien este análisis de los costos y beneficios de las distintas propuestas. Yo creo en particular que la propuesta del presidente Piñera está muy bien orientada, porque va directamente a solucionar los problemas que tenemos hoy día de pensiones bajas en aquellos segmentos que tienen pensiones más bajas. Y da los incentivos adecuados para que aumente el ahorro, para que se postergue la jubilación y de esa forma
mejorar
las pensiones.
Estamos hablando con Rodrigo Vergara, expresidente del Banco Central y coordinador económico de programa económico de Sebastián Piñera. Salió un informe de la OCDE en que dice que Chile sigue pagando, tiene la misma carga tributaria, es decir, los impuestos siguen siendo el mismo porcentaje de lo que es toda la economía. A pesar de la reforma tributaria no aumentado en Chile, la carga tributaria, que es lo que lleva a la izquierda a decir que en Chile los ricos pagan muy pocos impuestos. De hecho, subió el impuesto a las empresas y recaudó menos. ¿Por qué se produce esto? Que hay una reforma tributaria para que los ricos paguen más, y resulta que el año 2016 la carga tributaria se mantiene el 20.4% como en los años anteriores, o sea, no tuvo efecto.
No, yo creo que son dos cosas distintas. A ver, hay una reforma, se hizo una reforma tributaria bastante significativa, en mi opinión, con los incentivos mal puestos, y entre otras cosas eso ha tenido un impacto negativo fuerte en la inversión. Pilar, llevamos 4 años con la inversión cayendo. Esto no se veía en décadas en este país. Y eso tiene implicancias de crecimiento futuro, ¿eh? Pero bueno, lo que ha sucedido es que a pesar de que aumentaron los impuestos...
Subió el impuesto de la empresa a 24% el año pasado.
Claro.
Está en 24%.
Sí, el año pasado sí, este año está en 25.5%. A pesar de eso, debido a que la economía ha crecido muy poco... entonces la recaudación tributaria ha aumentado bastante menos de lo que se esperaba. Pero aquí hay dos efectos. Por un lado, aumentaron las tasas de impuestos, y eso tiene un efecto de aumento de la recaudación, pero por otro lado, la economía creció muy poco. Y obviamente, entonces, ¿qué significa entonces? Que la base tributaria, si bien las tasas son más altas, la base tributaria es hoy bastante menos sólida, menos fuerte de lo que era hace un tiempo atrás, producto de esta debilidad de la economía. Ahora, ojo que estas reformas toman tiempo en madurar y con el tiempo va a ir aumentando la recaudación, pero el crecimiento ha afectado mucho, ha sido muy dañino este bajo crecimiento en muchas cosas, y entre otras, precisamente en la recaudación tributaria. Ahora, ojo, que el informe de la OECD dice varias cosas, dice que Chile medio hoy día tiene una recaudación total, una carga tributaria que se llama, que es relativamente baja comparado con el resto de los países de la OCDE. Pero yo mismo he hecho estudios y también otra gente sobre cuál es la carga tributaria de Chile comparada con esos mismos países, pero cuando tenían un ingreso per cápita como el de Chile. Porque la verdad es que todos esos países son mucho más ricos que Chile. Y los países en el tiempo se ve que van aumentando su carga tributaria. Y cuando vemos ese indicador, Chile está en la medida de los países de la OECD cuando tenían un ingreso similar al chileno. Pero hay diferencias en la composición de los impuestos. ¿Y qué es lo que dice también la OECD en su informe que mencionaba recientemente? Dice que el impuesto a las empresas es relativamente elevado.
Comparativamente,
claro, y el impuesto a las personas es relativamente bajo. ¿Por qué el impuesto a las empresas en Chile es relativamente elevado? Bueno, la tasa ha ido subiendo y hoy ya estamos cerca de la media de los países de la OCDE.
Y este otro año es 27%.
Exactamente, y vamos a quedar por arriba de la media de los países de la OCDE. Pero uno dice, ¿pero por qué es tanto más alta que el promedio de los países de la OCDE? Porque en esos países, en la mayor parte de esos países, casi todo yo diría, hay muchas deducciones. O sea, es cierto, yo tengo, en teoría, en la ley, está escrito ahí una tasa, por ejemplo, en Estados Unidos de un 35%.
Pero nadie la paga, ninguna empresa.
No, porque resulta que yo puedo deducir distintos gastos, tengo muchas deducciones que me hacen que finalmente la tasa efectiva sea bastante menos. En Chile esas deducciones prácticamente no existen y por eso el impuesto a las empresas recauda un monto relativamente significativo en comparación con otros países.
Dice que el 21% del total de los impuestos que se recaudan en Chile viene de las empresas y el promedio de la OCDE, el 9%
viene de
las empresas.
Eso es así. Entonces,
o sea,
también
aquí le tiene cargada la mano las empresas.
Correcto. Entonces también es una cosa que a mí me sorprende la discusión, porque muchas veces yo veo gente diciendo que las empresas paga muy poco impuestos, pero no han visto los números, o sea, simplemente no han visto los números. Yo pido que a lo menos uno vea los números, ni siquiera los números que producimos nosotros, sino que los que produce la OECD. Y hay que tener cuidado, porque si yo digo, okay, entonces tengo que seguir aumentando, entonces resulta que la inversión va a seguir cayendo, el capital hoy día compite en el mundo, se va a ir a otras partes. ¿Por qué los países están bajando?
¿Eso haría el impuesto a los super ricos?
Voy a terminar con el caso de las empresas. ¿Por qué los países están reduciendo sus impuestos corporativos, que se llaman?
A las empresas.
Básicamente, porque se dan cuenta que si no lo hacen van a perder competitividad, las empresas se van a otros lugares, eso hace que se reduzca el empleo y finalmente lo sufre la gente, los trabajadores, que van a tener menores posibilidades, menores oportunidades de empleo y de aumento de los salarios. Hay muchos países, la mayor parte de los países europeos está haciendo eso, sí, Francia está haciendo eso, Inglaterra lo hizo ya, y está así lleno de ejemplos que están reduciendo los impuestos corporativos precisamente por eso. En el programa del presidente Piñera hay una propuesta en materia tributaria, son dos propuestas. Una, volver a reintegrar el sistema tributario.
De lo que paga la empresa,
o sea, crédito de lo que paga la persona. Y lo otro es reducir, en una reducción bastante acotada, el impuesto a las empresas, que el próximo año llega a 27%, 27 alrededor de 25%, que es el promedio de los países de la OCDE.
¿Pero no van a reducir de entrada?
No,
¿o en la medida en que
no,
se produzca holgura fiscal?
En la medida que... No, va a ser gradual. ¿Y va a ser gradual por qué? Y ese es un punto que también me gustaría tocar. Porque la verdad es que la situación fiscal que nos deja la actual administración es extraordinariamente precaria. No solo el déficit ha sido alto, no solo la deuda ha subido al doble, subió la deuda pública de 12 a 24% del PIB. A todo esto, por eso nos bajaron, entre otras cosas, la clasificación de riesgo, por eso y por el bajo crecimiento. Sino que además los compromisos que se dejan hacia futuro son bastante significativos, y por lo tanto el grado de maniobra que va a tener la próxima administración en materia fiscal es muy acotado, y por lo mismo uno no va a tener que ser muy responsable. Uno de los principios básicos del programa del expresidente Piñera es la responsabilidad fiscal. Nosotros no vamos a permitir que la deuda pública en este país siga creciendo, porque la verdad es que si sigue creciendo estas tasas, en 5 o 10 años más vamos a estar bastante más bajo nuestra clasificación. Eso va a afectar el crecimiento, va a afectar las fuentes de financiamiento. Eso no lo vamos a permitir. Tenemos claro que la responsabilidad fiscal es un elemento básico del programa, y por eso es que la reducción que hay en materia de impuesto corporativo es muy acotada, es de 27 a 25%. Es simplemente un ajuste, una señal en una cierta dirección de que no va a seguir aumentando el impuesto a las empresas.
Pero eso es lo que más le objetan, pues, Rodrigo, porque dicen que Chile tiene la segunda carga tributaria más baja después de México entre los países OCDE, donde solo es muy baja la carga, el 20,4%, ¿no es cierto?, de la economía está representada por recaudación de impuestos, donde el impuesto a las personas, además, en Chile es muy bajo, solo el 10% de todos los impuestos vienen de la renta de las personas, y en la OCDE el promedio es 24%, ¿no es cierto? O sea, en Chile el 80% no paga impuesto a la renta, pero eso muestra que Chile es un país pobre, y eso hace que ningún gobierno se le ocurra decir que va a aumentar el impuesto a la renta de las personas normales, y hablemos del impuesto a los super ricos. ¿Por qué no seguir subiéndole el impuesto a ese 1% que vive en otro mundo?
Yo no quiero hacer la aclaración respecto a la carga tributaria en Chile hoy comparado con países que son mucho más ricos versus la carga tributaria en Chile hoy comparada con esos países cuando eran igualmente pobres o ricos como Chile.
Y
en ese caso estamos es bastante equivalente. O sea, y yo creo que esa es la comparación relevante. Porque la verdad es que compararnos con países que tienen ingresos per cápita, que son el doble de los chilenos, es fantástico. Ojalá que podamos hacer todas las cosas que tienen ellos, pero no podemos. El realismo nos dice que no podemos y tenemos que ser muy prudente.
La carga tributaria de Dinamarca es del 46%.
Correcto. ¿Y cuánto es el ingreso per cápita de Dinamarca? El doble de Chile, no sé exactamente cuánto, pero muy significativamente más alto que el chileno. Entonces, es una cosa importante. Ahora, efectivamente, el porcentaje de los impuestos que pagan las personas en Chile es relativamente bajo comparado con lo que tienen los países de la OCDE, y el de las empresas relativamente alto. ¿Por qué?
Hay más personas pagando impuestos a la renta en Chile, que el 80% no paga.
Exactamente. Esa es la razón fundamental. La razón fundamental por la cual en Chile la carga de impuestos a las personas es relativamente baja no es porque la tasa del impuesto sea baja. La tasa del impuesto hoy día, de hecho, es, bueno, la bajó la actual administración de 40 a 35%, que no es baja comparado con esos países. Lo que sucede es que hay un porcentaje muy significativo de la población, un 80% aproximadamente,
exento,
que está exento, porque el tramo exento en Chile es bastante elevado. De hecho, es más que la mediana del ingreso del país. En otros países, en muchos países, la gente empieza a pagar impuestos de rentas mucho más bajas. Ahora,
pero es súper poco popular eso.
En Chile eso no está en discusión. Yo no he visto a nadie que haya propuesto eso, porque efectivamente las rentas son relativamente bajas. Entonces, antes de siquiera pensar en una cosa así, uno tendría que esperar que el país se fuera desarrollando y fuera creciendo más.
Bueno, me gustaría que pasáramos al tema de los robots, qué es lo que se viene, pero nos vamos a ir una pausa antes con Rodrigo Vergara, presidente del Banco Central, investigador senior del CEP y coordinador económico del programa.
Expresidente del Banco Central.
Expresidente, dije presidente.
No
sorry,
sé.
Y coordinador económico del programa Sebastián Piñera. Infórmate sobre los programas que tiene la Cámara Chilena de la Construcción y que ha desarrollado para mejorar la calidad de vida de los trabajadores de su empresa socia y su familia. Visita www.chc.cl. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. Y todos sabemos que la vida es cara y que al final nada es gratis. Alguien está pagando, pero viviendo en un departamento de coeficiente, definitivamente tienes menos gastos de agua y energía. Cuando elijas tu departamento, exígele características ecológicas concretas como las que tienen los de Molina Morel. Visítalo en molinamorel.cl. Molina Morel cumple. Vamos a una pausa y volvemos.
¿Qué es lo más importante al elegir tu departamento? Para mi señora, que esté bien distribuido. Para mis hijos, la piscina, quincho y sala para sus amigos. Para mí, que sea ecoeficiente y que cuente con el respaldo de una empresa sólida y confiable. Parecía una tarea imposible, pero en la web molinamorel.cl lo encontré.
68 años de impecable trayectoria y ahora con sus edificios certificados ecoeficientes. Definitivamente es un Molina Morel lo que buscas. Molina Morel cumple.
El mundo laboral está lleno de hunters, como los cool hunters, que buscan lo último en moda y tendencias, o los headhunters, que buscan al profesional perfecto para un trabajo. Pero solo en la RAE Invial existen los Future Hunters, asesores expertos en APB e inversiones que buscan a los que quieren convertir su futura pensión en un buen negocio. Te invitamos a que complementes tu pensión con nosotros. Conversemos en www.larrainvial.com/APB. La RAE Invial.
Mientras me recupero mi operación, mis cabros me prestaron su compu y mi gordita me hizo una rica sopita. Así bien regaloneado.
La vida es mejor cuando tienes a alguien que se preocupa por ti. Por eso en la Cámara Chilena de la Construcción desarrollamos el programa Construye Tranquilo, un plan de hospitalización que asegura una atención de salud oportuna, de calidad y un bajo costo para los trabajadores de la construcción. Si tu empresa es socia, infórmate en cchc.cl. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos.
Comprar sin complicar es posible. La forma más fácil de vitrinear y comprar está en falabella.com. Recuerda que con solo un clic puedes buscar lo que necesitas, comprarlo y retirarlo sin costo de despacho en la tienda que tú quieras cuando quieras. Solo en falabella.com.
Sigamos junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Hablemos con Rodrigo Vergara, expresidente del Banco Central y coordinador económico del programa de Sebastián Piñera. Bueno, ningún candidato está discutiendo lo que dentro de los próximos 8 años nos va a afectar, que es que nuestro mercado laboral será diezmado por una mega inversión de robots, criticó Sebastián Edwards. Guille está proponiendo un impuesto a los robots para que tú no cambies la mano de obra por robots, y la nueva mayoría está insistiendo en incorporar incluso la negociación por rama, considerando insuficiente la prohibición de reemplazos en huelga. Rodrigo, ¿pueden impedir la robotización con impuestos a ello o prohibiendo el reemplazo en huelga? ¿Pueden frenar esto que está ocurriendo hoy día?
Por supuesto que no. El tema de los robots es un tema extraordinariamente actual. Yo ni siquiera diría que es un tema de futuro, es un tema actual. Hoy día ya tenemos robots. Claro, el robot no es que haya una cosa de lata así con forma humana y que hace lo mismo que hace uno. No, el supermercado está crecientemente.
Estamos pagando solos
y eso se viene y se viene en forma absolutamente masiva.
¿Es cierto el estudio de McKinsey que dice que hoy día se podrían reemplazar en Chile el 51% de los empleos por robots dado la base tecnológica?
Hay un estudio de McKinsey, yo no sé si dice que hoy día, pero por lo menos dice que en un tiempo relativamente corto de tiempo, en un lazo relativamente corto de tiempo, se puede reemplazar una parte importante de los trabajos por robots, y es algo que definitivamente tenemos que estar mirando. Y yo quiero corregirte en un tema, Pilar. Yeah. Ciertamente podríamos haber sido mucho más enfático en esto, sí. Pero el programa Sebastián Piñera es, en materia laboral, es un programa que está mirando hacia el futuro. Es un programa que básicamente habla de oportunidades y de flexibilidad para que la gente pueda adaptarse a este nuevo mundo. El tema de capacitación, por ejemplo, que está muy presente en el programa de Sebastián Piñera, es un tema que precisamente habla de capacitación y capacitación continua para adaptarse al nuevo mundo que, insisto, no es que viene, está aquí. Quizás esté con menos intensidad, pero va a estar con mucha intensidad en el futuro. Capacitación para las nuevas necesidades del mercado laboral. Si esto es muy dinámico, está cambiando. Vean lo que está pasando, por ejemplo, en Francia. Lo que está haciendo el presidente Macron.
Flexiseguridad.
Claro, si en el fondo se requiere eso para enfrentar este nuevo mundo. Me decía, por ejemplo, una empresa del sector agrícola, uh-huh, que hoy día hay máquinas cosechadoras, que en distintas áreas pueden reemplazar hasta 100 personas. O sea, ese es un tema que se lo viene. ¿Significa que todas esas personas van a estar mal? No, en la medida que tengamos un mercado laboral que les permita adaptarse, que les permita capacitarse para las nuevas necesidades que vienen.
Y en Chile seguimos pensando en que no reemplazo en huelga, en hacer inflexibles los despidos. Yo creo que eso es lo que está haciendo Francia, que es posibilitar que hoy día tú tengas un seguro de desempleo siendo independiente o aún renunciando, porque como decía Macron, hay que proteger a la gente, crear, y que sea fácil crear y destruir empleo, porque si no, van a perder los empleos para siempre.
Por supuesto, y eso es tremendamente importante, y creo que en Chile no lo estamos haciendo. La reforma laboral, la verdad es que se ya está mirando el siglo XX, o quizás hasta el XIX, que no está mirando hacia el futuro. Entonces, tú me preguntabas al principio, ¿podemos impedir la robotización? Por supuesto que no podemos impedir la robotización. Es como decir
que no podemos. Y poniendo un impuesto como propone Guille. Un impuesto para impedir la robotización.
A ver, yo veo el robot como una forma de capital, y el capital ya tiene impuestos. Entonces, no, esto es como pensar que tenemos que prohibir el internet o los mails para proteger a los carteros. Es imposible. La modernidad no va para atajar allá. ¿Quién va a poder parar eso? Es algo a lo cual más bien tenemos que enfrentarlo, asumirlo y tomar las medidas para que la gente se pueda adaptar lo más fácilmente posible a esa nueva realidad. Ojo, que es una realidad positiva, así tampoco tenemos que tenerle miedo. Es que eso va a mejorar.
Se ve como una desprotección.
Debiera mejorar la productividad de la gente, y en la medida que ellos tengan capacidad, en la medida que el mercado laboral sea flexible, van a poder adaptarse. Por supuesto que tenemos que tener un programa para proteger, para cuidar a aquella gente que queda fuera. Sí, yo creo que eso es natural. El programa del expresidente Piñera tiene mucho de eso. Tiene este programa de clase media protegida. Tiene el ingreso ético familiar 2.0. Lo que hablábamos antes en pensiones. Tiene una cosa muy significativa en materia de salud, precisamente para ayudar a aquella gente que va quedando detrás, para ayudarla a levantarse. Si esto no se trata de una cosa solamente asistencialista, se trata de que la gente tenga por ella misma la posibilidad de levantarse. Entonces, está precisamente pensado, miremos hacia futuro, demos la flexibilidad que se necesita, pero por otra parte, démosle a la gente la posibilidad de adaptarse, de capacitarse, y si ellos caen en un pozo o en una situación de desventaja, démosle los elementos para que puedan salir de esa situación. Démosle que tengan acceso a salud, que tengan pensiones dignas, que tengan posibilidades de capacitarse, posibilidades de educación, etcétera.
Pero la manera de combatir la robotización es que sea posible destruir y crear empleo en forma fácil.
Es que, de nuevo, eso es un hecho. O sea, la robotización, la automatización, llamémoslo como sea, es un hecho de la causa.
Pero lo que pasa es que si tú no tienes reemplazo en huelga, por ejemplo, lo que tú vas a tener una tendencia creciente o no a tratar de cambiar esas funciones por robots.
Pero ¿qué es el problema? El punto, ¿por qué la reforma laboral que se hizo durante este gobierno y las cosas que está planteando la candidatura de Guille van en el sentido opuesto? Porque no están mirando lo que está sucediendo, insisto, no a futuro, lo que va a suceder, no a futuro, hoy día en la economía. Y claro, además puede ser
de este gobierno está robotizado
y puede, claro, y exactamente, y de hecho esta mayor rigidez, piensen que hasta alguna gente está hablando de negociación por área, esta mayor rigidez cuando todos los países están saliéndose de eso, lo que va a hacer es que precisamente va a desfavorecer al mundo del trabajo. ¿Por qué? Porque va a dar más incentivos todavía para que se haga más rápido la robotización. Sí, creo que tenemos que tener mucho cuidado.
Con los miedos.
Eso juega con los miedos, y por eso es importante que la gente tenga claro que el programa del expresidente Piñera es un programa que, por un lado, mira hacia el futuro. Yo creo que es el único programa que realmente mira hacia el futuro, mira al siglo XXI y hacia adelante, mira a largo plazo. Y por otro lado, tiene claro que es importante cuidar a la gente, es importante darle cierta protección, darle seguridades a las personas. Y por eso que tiene todos estos programas en materia de salud, de educación, de pensiones, de trabajo, de capacitación, que le van a permitir a las personas estar mejor en esos en esas situaciones que pueden ser más complejas, si ellos efectivamente caen en una situación en la cual pierden su empleo o tienen problemas de salud o la educación de sus hijos, pero van a estar mejor ahí, van a tener un apoyo y que van a tener más posibilidades de readaptarse.
Muchas gracias, Rodrigo Vergara, ha sido un gusto tenerte aquí y espero que le haya servido esta entrevista muy entretenida.
Muchas gracias, Pilar, por la invitación, un placer haber estado aquí con
ustedes. Que tengan ustedes un buen fin de semana y nos vemos el lunes.
En Agricultura fue Punto de Encuentro. Pilar Molina y sus panelistas analizaron la actualidad con opinión de verdad. Una presentación de Inmobiliaria Molina Morel Cumple y la Beca Empresarios de la Construcción de la Cámara Chilena de la Construcción. Producción Paula Pulgar.